todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, segunda de la semana, edición de sábado, correspondiente a este 29 de febrero del año 2020, año bisiesto, y aquí estamos en este día extra que nos regalan en estas ocasiones. Nuevo sábado contigo, dos horas por delante, 120 minutos y no algo más, como a veces ocurre. Esperemos que no, la intención es ceñirnos a las dos horas de cada una de las ediciones del programa. Pero a veces, pues bueno, uno no abarca todos los contenidos que hay. Que siga habiendo mucha tela que cortar en este panorama del rock y del heavy metal. Por ejemplo, hoy tendremos como banda invitada a Expresidentes, entrevista que ya tenemos registrada para presentar Héroes de la Transición, su nuevo trabajo discográfico, tercero en la trayectoria de esta banda madrileña, pero conformada por músicos de diferentes procedencias dentro del territorio estatal. De nuevo, Sergio nos traerá la sección de noticias y efemérides enlatada. Por diversas circunstancias, cuando no se puede, pues se hace de esta manera. Y esperemos que no falte ningún condimento, en definitiva, para tanto para la sección como para todo el programa. Así que arrancamos. Gracias por estar ahí. Y espero que disfrutes de lo que va a sonar durante los próximos 120 minutos de radio. Que te interese alguna de las cosas que te podemos contar. Por lo menos alguna. Ya si es todo, genial. Y por ejemplo, interesante me parece lo primero que va a sonar en el día de hoy. Segundo trabajo de una banda griega llamada Simple Fast, que a mí me ha sonado muy bien. En banda que, bueno, de heavy metal melódico con tintes a veces un poquito más endurecidos, tendentes al thrash. Y que suena de maravilla, no sé a ti qué te parecerá, pero yo creo que este Eternal, que es como se titula el nuevo trabajo de los griegos Simple Fast, pues te puede gustar. Y para muestra, este botón, Nero Reborn, este tema que se encuentra dentro del mismo, Simple Fast, Eternal. banda todavía muy desconocida, probablemente, con este segundo trabajo discográfico, pero a mi modo de ver con la suficiente calidad como para que entre todo lo que uno va escuchando haya entendido que merecía la pena hacerlo llegar hasta vuestros oídos. Se llaman Simple Fast. Y también me han sonado bien los que ya comienzan a sonar. En este caso hablamos de unos canadienses llamados Aquila, formados allá por el año 2006, y que han venido funcionando de manera bastante underground, por lo que he podido apreciar con algunas demos, con algunos pequeños EPs. De hecho, este trabajo que estamos ahora mismo pinchando y que lleva por título Valle Mortalitatis, he visto que por ahí en formato demo estaba funcionando desde el año 2013. En principio es la última edición del grupo, supongo que lo habrán editado de una manera más sólida en el presente, porque es por lo menos lo que nos hace llegar su propio sello discográfico, aunque no tengo fecha oficial de edición del disco. Lo que sí os digo es que suenan bastante bien. Así que con vosotros, aquí está la música de estos Aquila, que también practican un metal bastante potente, contundente, más agresivo que los anteriores. Y así es como suena su música, Aquila.
Yeah.
Pues así suenan Aquila, creo que banda también interesante. Insisto, no son bandas de renombre, hay muchísima música, es complicado, imposible abarcar evidentemente todo, pero cuando algo llega a nuestros oídos y nos interesa, por lo menos lo compartimos contigo. Y luego ya, por supuesto, la opción de indagar más en alguno de estos grupos está en tu lado. La verdad que música la hay, y yo creo que de calidad, en cualquier parte del mundo y en cualquier estilo, incluso en los sonidos más putrefactos, más pérfidos, que son los que nos ofrecen Barbarian Sword con su último trabajo discográfico, Totemic Canal Turbo Fucker, es el título de este nuevo disco de la banda fundada en Barcelona allá por el año 2011, y que bueno, pues que tiene una discográfica donde ya encontramos trabajos como Crusaders of the Apocalypse del año 2012, Hunting Rats del año 2014, Worms del año 2016 y Worms The Final Hour, el directo del año 2018. También hubo un split que ya pinchamos aquí en su día, Tetrarchia Ex Bestia, que es lo último que habíamos hecho sonar por aquí de Barbarian Swords, y definitivamente su nuevo trabajo completo largo es este Totemic Canal Turbo Fucker, en el cual el grupo pues se despacha dentro de un estilo que del doom que venían practicando, bastante doom, bastante denso era anteriormente, pues han pasado a algo bastante más black y sobre todo algo muy blasfemo. Por ejemplo, este tema que vamos a pinchar pues es un manual sobre cómo destruir el cristianismo. Casi nada. Barbarian Swords. How to destroy Christianism, cómo destruir el cristianismo y cómo destruir probablemente tus oídos también, pues con una posesión demoníaca, no de un demonio, yo creo que había varios metidos dentro de este tema, varias personalidades aflorando dentro del estilo de Barbarian Swords, dentro de un trabajo, como digo, pérfido, que no es ninguna oda, no es una oda a la belleza, sino todo lo contrario, es una oda a lo más oscuro, a lo más sucio, a lo más tormentoso, y creo que en ese sentido son auténticamente magistrales, consiguiendo precisamente pues de lo que se trata en este tipo de trabajos. Totemic Canal Turbo Fucker es el nuevo disco de Barbarian Swords, que ya llevan unos añitos funcionando y ofreciéndonos discos de metal extremo. Vamos a irnos hacia Bélgica, porque desde allí nos llega Growing Horns. Este es el primer trabajo discográfico que nos llega de ellos. Tan solo un debut de una banda que lleva funcionando cosa de un lustro, cinco añitos de andadura para ellos. Y definitivamente ve la luz un trabajo que camina entre las sonoridades del doom, del stoner, del sludge, con algo de psicodelia. Y al contrario de, por ejemplo, con lo que hemos escuchado ahora mismo, solamente tienen en común, o pueden tener en común, ese sonido más sucio y más áspero. pero en este caso extendiéndose bastante más en el minutaje, extendiéndose bastante más hacia derroteros más densos, que también Barbarian Swords, por cierto, los tocó en trabajos pasados, y de momento pues en esa línea es en la que se mueve Growing Horns desde Bélgica con este debut de título de Nobility of Pain, Growing Horns. mala banda sonora para un sábado donde las nubes empiezan a imponer y llega la amenaza de la lluvia. De ahí los sonidos oscuros de Growing Horns nos vienen de manera perfecta. Bien sonado, banda belga, debutante con este trabajo discográfico, pero con muy buen hacer para, o a mi modo de ver así es, para los amantes de este tipo de tesituras musicales, que son muy diferentes a la de la banda protagonista principal en el día de hoy, Expresidentes, que llegan con su tercera obra, provocativa obra, marcada por el humor negro, por la acidez, y al fin y al cabo creo que un poquito de eso, o mucho de eso, de salirse de lo políticamente correcto, creo que está faltando en la vida en general y en particular dentro del mundo del rock. Luego ya, cada uno que saque sus propias conclusiones, pero desde luego Expresidentes no dejarán indiferente a nadie. Escuchamos La Nueva Dictadura dentro de este Héroes de la Transición de Expresidentes, hoy protagonistas aquí en La Mirada Negra.
Cuentan que érase una vez en un futuro lejano. El paisaje del mañana es más rocambolesco que cualquier cosa que hayas pensado. Aquí todo está más que controlado por élites de superhumanos, seres con los mejores genes que se venden en todo el mercado. Solo existe un continente, todo el mundo habla en chino, y Bush Nieto ha sido elegido nuevo presidente de los Estados Unidos.
Desierto del futuro,
pico del pasado,
donde fui criogenizado. España ahora se llama Bankia, sigue rigiendo la mafia. Abre el primer Primark en Marte y los veganos vuelven a la carne. Solo queda población en la costa del Mediterráneo y en Madrid. Hay dulzainas y trompetas en todas las bandas del país. ¿Quién lo iba a decir? Además, todas son tributo y los originales son sus teloneros. El nuevo iPhone no entra en el bolsillo y vuelve a llevarse sombrero.
Ana Rosa cibernética
aún habla de niños muertos por la tele. Atentados en Mongolia y en el jueves sigue sonando solo pop en Rock FM. Más publicidad en Spotify que canciones. El G20 es el G1. Vivir afecta tu salud. Si no tiene un duro, baile puro, que te den por culo.
Despierto en el futuro,
vengo del pasado,
donde fui criogenizado. Despierto en el futuro
y al verlo me digo,
¿para qué me han despertado?
Y existen las personas con tres piernas y cinco brazos. Los feos adinerados piden fetos grandes y superdotados. La gran mayoría es una masa inútil que no vale ni pa' esclavos. Dime pa' qué iba a necesitar yo humanos teniendo a Johnny el robot al lado. Corre, corre, disfruta el acceso a Google desde tu cerebro. Y la población lleva un collar eléctrico como los perros, por si en esta granja piensas diferente al cerdo. Siberia es una pista de patinaje, el Amazonas campo de golf. El Sahara llega hasta Berlín, Holanda está bajo el mar, en Suecia toman el sol. Siberia es una pista de patinaje, el Amazonas campo de golf. Los Himalayas, montaña rusa, la gran zona cero abarca todo Vieja York. Para alargar la vida de los jubilados y que sigan votando al PP. Vamos a invertir en I+D. Para alargar la vida de los jubilados y que sigan votando al PP.
Los primeros marcianos que van a ser humanos, estos humanos marcianos van a ver la Tierra y van a decir, nosotros nacimos ahí, pero ese solo ha sido la cuna.
Hoy en La Mirada Negra vamos a presentar la tercera obra de Expresidentes, banda que llega a este Héroes de la Transición, que es el título de este nuevo trabajo discográfico, consolidando un estilo, digamos, de rap metal, bueno, la verdad que muy abierto un poquito a muchas influencias, y sobre todo consolidando una forma de hacer las cosas que a mí me parece que puede ser personal, ¿no? Dentro del actual panorama se ha hecho un poco de todo. Ellos vienen marcados por unas influencias claramente, pues, de bandas como pueden ser Defcon 2, que puede ser un poco referencia para ellos, pero también aportando su granito de arena, su propio ingenio, su propia creatividad, y plasmándolo de una manera pues ácida, con crítica, con mucho sarcasmo, en busca de objetivos o de posibles ofendidos en estos tiempos que corren. Y dentro de ello, pues creo que consiguen perfectamente plasmar lo que es esa, bueno, conjugar con toda esa imagen, por supuesto metiendo el dedo en la llaga de, que por algo son expresidentes, ¿no? Pues metiendo el dedo en la llaga de la política actual. Y la verdad, pues que creo que han dejado un disco por el cual hay que darles la enhorabuena. Así que Edu, que es el guitarrista de la formación al cual tenemos hoy al otro lado del teléfono, pues enhorabuena para ti, para toda la banda, por estos tres discos y en concreto por este último trabajo discográfico, Héroes de la Transición, que bueno, yo no sé si tú me vas a decir lo típico de que es el mejor trabajo que habéis hecho hasta ahora, pero a mí por lo menos sí que me parece que dentro de vuestro estilo es un disco redondo, ¿eh? Así que enhorabuena.
Hola, buenas. Perdón, estoy un poquito con la voz, un poco como dicen, ahí tomada. Y la verdad es que es de, esto creo que se puede llevar a la vida, ¿no? O sea, lo último que estás haciendo siempre es lo último. No tienes por qué decir que es lo que mejor has hecho, pero por lo menos lo que más cercano que tienes del sentimiento de haberlo dado todo, porque siempre cuando te pones a hacer un disco normalmente vuelcas todo lo que puedes, o sea, todo el tiempo, toda la ilusión, la esperanza y todo en el disco, en que la gente lo oiga, se lo pase bien, lo escuche, se transmite el mensaje, que se entienda. Lo que pasa que para nosotros entendernos es un poco, es complicadillo, como jugamos siempre con la ironía, el sarcasmo, un poco las dobles vueltas a las cosas. A las letras, pues es un poco, es complicado de que nos lleguen a entender muchas veces, porque hacíamos, es un ejemplo, que tenemos una canción del anterior disco que la sacamos, que era Sí al Toro de la Vega, y claro, cuando la publicamos, pues en el vídeo de YouTube había comentarios de todo tipo, desde estos salvajes, cómo puedes decir que el Toro de la Vega, si eso es un sacrilegio, tal, y los de estos sí que saben, o pero bueno, es que no lo entiendo, o sea, la gente se hace un poco un lío de qué lado vamos, ¿no?
Eso es. Es que eso, vamos, eso es evidente, ¿no? Y además me has anticipado una de las preguntas que tenía precisamente, y ya te la voy a lanzar ahora mismo. Sí que jugáis con el doble sentido, claro. A mí me gusta mucho, porque de hecho me recuerda mucho a los propios, ya sé que lo vuelvo a mencionar, ¿no? Pero sí que César Strawberry, pues, vamos, tiene vinculación, ¿no? Con lo que puede ser lo que hacéis ahora vosotros, y eso no significa que seáis un clon, porque además yo creo que Defcon 2 es precisamente una banda que, siendo una influencia como es, no es que haya tenido muchos grupos que hayan seguido su estela, así que yo creo que podéis encontrar esa originalidad, pero sí que me recuerda también a esa forma de jugar con los dobles sentidos que tenían los propios Defcon 2. Muchas veces tú lanzas un mensaje o dices una cosa de una manera cruda, irónica, y claro, la interpretación que haga la gente ya es un poco, eso está en el receptor, ¿no? Incluso su capacidad para ser ofendido o no, para cómo se tomen las cosas, pero vosotros lo dejáis con una libertad que a mí personalmente me gusta bastante más, vamos a decir, que si fuerais al típico cliché, ¿no? La forma de hacer las cosas habituales, crítica dura, bueno, a veces con un poco, podría tener un poco de sarcasmo, pero crítica dura y ya está, sino que jugáis de esa manera, ¿no? Con las letras. Y es verdad que os podéis meter en un callejón en el cual a veces os pueden dar, no de un bando o de otro, sino que os pueden dar por todos los lados, dependiendo cómo lo interprete la gente, ¿no?
Claro, bueno, volviendo a lo de Defcon 2, es que ya el mismo nombre nuestro viene de, una novela literaria, creo que sí, es así.
Sí, sí, sí.
Que Nunca Quise Ser Como Tú, que la escribió César Strawberry, y habla un poco, pues, de un personaje ficticio que tiene anhelo en su juventud, que tenía una banda de música, que iban con caretas y tal. Viene un poco de ahí viene la idea de nuestro nombre, o sea, está un poco inspirado en Defcon. Bueno, César Strawberry para nosotros es un grande, y que le tenemos mucho aprecio, y también por eso está con nosotros tanto en Alma como en, bueno, personalmente lo conocemos y tal, y es eso por un lado, hablando de lo de que tenemos bastante influencia de Defcon 2, aunque siempre hemos querido un poco separarnos, pero sí, lo que es la, o sea, musicalmente intentamos un poco ser más nosotros, o sea, tener un poco una esencia propia. Pero la idea de jugar con el doble sentido está en todos los tres discos. De hecho, Ya en la esencia propia del grupo, nosotros somos normalmente es que la idea es, somos los expresidentes del gobierno que, cansados de tener un sueldo vitalicio, pues hemos montado un partido político que se llama Jodemos y claro, pues nos volvemos otra vez a presentar a las elecciones para volver a ganar escaños y volver a tener pues eso, más dinero. Lo que nos interesa siempre es tener más dinero.
La verdad es que los
tener poder sobre la población, claro. Eso es la historia un poco del primer disco, que el primer disco se llama Cómete un pobre. Somos los Robin Hood de los ricos.
Sí. Y el segundo disco, Resacón en Eurovegas.
Claro, sí. Después de haber comido tanto pobre y de haber estado de fiestas para arriba y para abajo, no sé, los yates y todas esas cosas, pues viene el Resacón en Eurovegas un poco haciendo apología al proyecto que hubo de intentar hacer Eurovegas, creo que fue en Parla, donde lo queríamos poner.
Bueno, realmente, de todas formas, los expresidentes realmente está demostrado que nunca se retiran, ¿eh? O sea, quiero decir que sí, tienen un sueldo vitalicio, eso está claro, de hecho... Me parece un poco salvaje que un ministro, por lo menos según tengo entendido, solamente con un día de ministro ya tienen un sueldo vitalicio, o sea que me parece tremendo, pero bueno, ese es otro tema. Pero lo cierto es que...
Conozco, porque habrá que recortar, es mejor que sean solo los presidentes.
Sí, eso es, no lo sé. Pero bueno, eso es otro tema, pero lo cierto es que los expresidentes, demostrado está que tampoco se retiran nunca, que realmente siempre están ahí.
Se es mucho más tiempo presidente que presidente,
Y el tema es que se sigue haciendo política, ¿no? También, o se sigue medrando, o se sigue influyendo, o... No sé, realmente siempre están ahí. Supongo que porque les interesa mucho el bien común.
No, luego de claro, hombre, sobre todo es eso, la población y las puertas giratorias, que vienen siempre muy bien.
Bueno, y ahora llegamos a este Héroes de la Transición, ¿no? Ya que hemos mencionado los dos anteriores. ¿Tú cómo dirías que ha evolucionado el grupo con respecto a esos dos primeros discos, que ya tuvieron bastante buena aceptación por parte del público, que me consta?
Pues yo la verdad es que me quedo un poco con una frase que dijo un seguidor, bueno, no sé si llamarle seguidor o fanático o votante, que era, es como si el primer disco Cómete un pobre y el segundo Resacón en Eurovegas hubieran tenido relaciones sexuales y hubiera salido esto. Porque claro, el primer disco, tengo que decir que resulta que la idea de ese disco se grabó como si hubiera sido esencia, es decir, idea y no se tenía pensado ni hacer directo ni tocarlo, simplemente es un disco va a ser un disco como conceptual, que eran de cuatro raperos con unas bases de hip hop y bueno, con su propia guitarra, así un poco más rap metal, pero muy más esencia de hip hop que de metal. Uh-huh. A la gente le empezó a gustar, se empezó a formar un poco lo que es la banda actual y de esa idea, bueno, estuvimos girando por toda España, que íbamos, era esto, pues creo que data del 2015, no, 2016. Uh-huh. Y claro, pues ahí ya fuimos cogiendo un poco más lo que es la esencia de banda. Y para el siguiente disco pues se pensó más ya en la composición como banda, como era un pelín más pensada al directo, ¿no? Que lo que es para el disco. El primer disco, el primer álbum era simplemente conceptual para disco y el segundo era más pensado para los directos. Ya teníamos experiencia entre nosotros, teníamos ideas diferentes y así surgió Héroes de la Transición. Y luego también, ya una vez que seguimos girando más, pues ya hicimos este Héroes de la Transición, que en realidad es un poco mezcla de todo. Ya sí que nos... Da igual si esto es para disco, esto es para directo, o sea, nos dejamos llevar.
Eso es. Hacéis un... Sí.
Más esencia, más, así que ya es presidente puro y duro.
Eso es, cuando os sentáis en una mesa de negociación y llegáis a un consenso, se van trabajando los temas un poco como brainstorming, buscando ideas, aglutinando además, ya que has dicho lo de votantes, ¿no? Pues aglutinando igual muy, muy diferentes sensibilidades políticas, por lo menos a nivel musical, ¿no? Porque hay muchísima variedad.
Sí, sí, vamos, a nivel de... ¿A pero hablar de letras o de...?
En principio de música, vamos a hablar de música en concreto. En concreto, con lo que es a nivel musical, entiendo que sois una banda que yo no sé si rechazáis algo, ¿no?, que pueda entrar dentro de una canción, porque es como muy abierto, ¿no? Tenéis un estilo muy particular, pero vamos, es que está el metal, está el rap, está... Hay diferentes matices, ¿no? Además jugáis con un montón de guiños que se pueden salir incluso fuera de lo que son las tónicas habituales, ¿no?, dentro de una banda de vuestro estilo, ¿no?, que ya, bueno, tocan otros tipos de palos, aunque se os puedan encajar dentro del rap metal. No hacéis... Bueno, yo tengo la sensación de que no desecháis demasiadas ideas, ¿no? Cuando os ponéis todos a trabajar, os sentáis, como digo, en esa mesa un poco de negociación y decís, venga, vamos a ver, vamos a poner ideas en común para llegar a acuerdos. ¿Sois un grupo de rechazar muchas ideas o más bien al contrario, de aglutinar y acoger todas las ideas a nivel, ya digo, musical?
No, la verdad es que rechazamos pocas, nos interesa, porque nosotros somos también cada uno de su padre y de su madre, como suelen decir, ¿no? O sea, somos como un chiste, porque Ika, que es uno de los vocalistas, es de Bilbao, Samuel Barranco, que es el otro vocalista, es de Elegido, Irene, que es de Toledo, Arce es de aquí de Madrid, bueno, Irene toca el bajo y es la tía que es de Toledo, Arce, que es el batería y toca y es de Madrid, y yo que soy guitarra, que soy de Ciudad Real, o sea, es que siempre digo que somos como un chiste. Aparte de eso, resulta que es que cada uno escuchamos música muy variopinta y venimos de influencias bastante diferentes. Por ejemplo, Ika sí que viene mucho de la parte del rap, y Samu viene también mucho del rap, pero más tirando con toques así un poco progresivos. Arce viene de un poco el hardcore y la parte metal. Yo soy metal total, pero, o sea, a mí me encanta el metal, pero vamos, que he tenido mi época que he escuchado reggae como rap, o sea, somos un poco... Y bueno, Irene, que de vez en cuando nos pone en la furgoneta canciones de pop. Bueno, que absorbemos de todo. Y lo que sí que queremos muchas veces es intentar absorber de tanto estilos internacionales que no hayamos escuchado. O sea, lo que nos llama la atención es intentar, vamos a hacer algo que no hayamos hecho ninguno. Uh-huh. Con la base de claro, de tener el metal, el rap y el punk hardcore como esencia, pero sí jugar con diversos estilos.
Y en cuanto a letras, hay cosas en las que en algún momento dado, como hemos dicho, no jugáis bastante con el doble filo, puede llegar algún momento en el que vosotros mismos digáis, esto es muy fuerte y no se puede meter, o tampoco le ponéis límite a la hora de expresaros.
Bueno, muchas veces no nos ponemos, a ver, límites, yo diría que no nos ponemos. O sea, lo que intentamos también mucho es dejar un mensaje claro y ambiguo. Uh-huh. A ver cómo lo explico. Porque tenemos algunas canciones que casi siempre hay algo que te va a tocar en la fibra. Siempre algo que te va a molestar o algo que te va a gustar. No te va a dejar indiferente casi. Intentamos que no te deje indiferente ninguna canción. Pero sí hay partes, por ejemplo, tenemos una canción que es Voy a follarme a la Reina Leonor, que pensamos más en el hecho de no coartar nuestra libertad, sino cómo lo va a pensar la gente, o si en realidad se va a quedar con el mensaje claro o no. Es en lo que siempre nos ponemos la criba, como decir, ¿no? De qué letras poner, qué poner en las letras, que es como siempre, esto es muy soez, esto no es muy soez, esto lo van a entender de esta manera, pero luego nos damos cuenta que es que nadie entiende nada.
Ahí está, nadie entiende nada o lo interpretan un poco a su manera, porque claro, vivimos en unos tiempos que yo pongo muchas veces el ejemplo de que hoy en día dices buenos días y alguien se ofende porque te va a decir, serán buenos para ti. Al final, sí, eso, al final, cuando hablamos de respetar la libertad de expresión, muchas veces es también entender el contexto en el que se dicen las cosas y entender cómo se dicen. Porque claro, si yo me pongo a analizar este disco, vamos, puede ser que los amantes de la naturaleza se sientan ofendidos. Puede ser que la gente que está casada para toda la vida, en concreto, pues bueno, hablo de odio a la naturaleza, ¿no? Que como digo, le dais un poco la vuelta, ¿no? A veces lo decís literal, pero es una canción que la puedes interpretar como... no nos pasemos con el amor a la naturaleza, o todo lo contrario, es realmente una canción que refleja una realidad y que es todo lo contrario, que puede pedir el respeto, ¿no? Un poco lo sarcástico que puede llegar a resultar la propia realidad. Divórciate, como digo, si tienes un amor para toda la vida, yo que sé, o crees en la familia más tradicional, lo mismo, va a haber algún ofendido. Gordofobia, pues lo mismo, puede haber alguno que se sienta también ofendido, incluso en este tema, en concreto en gordofobia, tanto te puedes ofender si eres muy gordo como si eres muy delgado, o sea, porque muchas veces depende cómo lo entiendas. Es decir, dependiendo cómo lo interpretes, casi se puede ofender de un bando o de otro, ¿no? Pero yo creo que hay que entender también un poco el contexto en el que lo decís, y sobre todo, que yo creo que lo que vosotros buscáis es que la gente le dé un poco al coco, ¿no? Le dé un poco a la cabeza, aparte de que pueda sacar un poco una carcajada, porque las cosas a nivel político pueden ser muy serias, pero a veces hay que tomárselo también un poco con ese humor y con esa ironía. Por ello yo os interpreto, vamos.
No, totalmente. Sí, yo de hecho casi siempre que bajo de tocar, casi siempre si alguien me llega y me dice muy bien, tal, bueno, bien, mal, lo que fuera, le digo, pero te lo has pasado bien. Estás divertido, porque nosotros la verdad es que una de las cosas base que tenemos es hacemos esto para divertirnos. No lo tomamos en serio, porque hay que tomárselo en serio, pero yo creo que el mundo ya está lleno de grupos que cantan en serio o que cantan canciones tristes, que vamos, es hacer un poco una ironía inteligente y un sarcasmo sobre la cultura y la educación y todo en general que tenemos, y cuestionarte tus propios valores, que nosotros no los cuestionamos todos los días. Creo que lo mejor de todo es pensar qué le haces y si lo estás haciendo bien o mal, sin juzgarlo. O sea, también un poco darte un poco, mirarte hacia adentro normalmente, que en realidad es también al contrario de la filosofía del grupo, que la filosofía del grupo es somos los expresidentes del gobierno y esto es lo que te decimos.
Eso es, muchas veces es casi yo diría que es casi un reflejo de la realidad, que la realidad es la que es, la interpretación que se da es diferente, ¿no? Porque o sea, eso es personal de cada uno. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde las ideas están tan politizadas, es decir, prácticamente con una cosa que opines sobre un solo tema, vamos a poner, ya parece que te hace la gente una radiografía de a qué bando perteneces, qué piensas, qué gustos tienes. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Que por ejemplo, cualquier idea está politizada, yo qué sé, el aborto. Cada uno puede pensar, en principio, si pensaras de forma libre, yo entiendo que cada uno podría opinar una cosa u otra sin tener que adherirse necesariamente en todo a derechas o izquierdas. Pero sin embargo, hoy en día ya, con una opinión, y me da lo mismo, podríamos poner algún otro ejemplo, yo que sé, la eutanasia mismamente, ¿no? Que todo tiene un arma también de doble filo, ¿no? Porque incluso tú dices, yo estoy a favor de la eutanasia, pero se pueden matizar muchas cosas. Lo que pasa, que el problema que tenemos en esta sociedad actual es que el control casi mental llega hasta tal punto que parece que ya con una cosa que sepan de ti, ya casi es una radiografía. Y vosotros, en ese aspecto, sí que reflejáis como la realidad. Yo creo que tal y como es, aunque sea con ese punto de sarcasmo, yo creo que es un reflejo totalmente fiel de lo que es, y luego ya en cada cual está un poco la conciencia de las conclusiones que saque.
Claro, no, y aparte añado otro punto más, es decir, ¿por qué te tienes que definir con algo?
Eso es.
¿Por qué no te puedes cuestionar tus propias ideas y pensar diferente? El mundo es cambiante, hoy está internet, mañana puede ser que haya otra cosa. Es siempre estar todo el rato pensando y que... O sea, yo, lo de que la ignorancia de la felicidad, bueno, es para algunos. Entonces es siempre un poco, pues, el auto, tener un poco conciencia de todo, o sea, estar un poco en el día a día y también cuestionar lo que hacen los demás, o sea, sin meterte en que lo hagan bien o que lo hagan mal, o no lo hagas o hazlo. Pero creo que ese sería el auténtico significado de lo que es libertad.
Eso es, que siempre está un poquito o bastante coartada, ¿no? Y por cierto, hablando del título del disco, ¿no? Héroes de la Transición, ¿estamos como en una nueva transición? O siempre, o no sé si es que lo estamos siempre, pero lo cierto es que cada cierto tiempo, o en cierta manera, a mí me recuerda a lo que estamos viviendo ahora, si miras un poco en retrospectiva, a lo que ya pasó años atrás, ¿no? De nuevo una transición, no sé si para que cambien las cosas o para que todo siga igual, o no sé, ¿cómo lo veis?
Bueno, en realidad es que ya sabemos que la historia se repite y que son ciclos y que sinergias van llevando de un lado a otro, ¿no? Que, y como la gente se cansa de una cosa, pues cambia. Creo que estamos en una época de cambio. ¿Para bien o para mal? Ya no lo sé. No sé si a dónde vamos va a ir bien o va a ir mal. Lo único que nosotros, por ejemplo, en Héroes de la Transición, pues queríamos, o sea, en el título del disco, y en la última canción que hace honor al título, queríamos dejar un poco el reflejo de lo que es la historia de lo que ha pasado con nosotros, ¿no? Con nuestros políticos. Creo que es la más política de todo el disco, a mi parecer, claro. Porque luego nosotros hablamos de muchas cositas, o sea, hablamos de las herencias, de pues eso de nos inventamos dictaduras nuevas, qué es lo que te pueden hacer o no hacer, o cómo generamos humanos nuevos, generamos superpoderes, o sea, es un poco, creo que esta es la más política, la canción más política, por lo cual volviendo a la pregunta, que creo que me voy por las ramas. Estamos siempre en continuo cambio y es un poco un reflejo de lo que sí, de lo que has dicho.
Que Sembrona solo salve a las especies españolas. Que Sembrona solo salve a las especies españolas. Sembrona solo salve a las especies españolas. Porque moran sin papeles muchas aves migratorias. Mamá, mamá, que hay para desayunar. Tenemos a Bambi, tu padre ha ido a cazar. Lo quieres muy hecho, te gusta verlo sangrar. También trajo a Rudolf, pero para Navidad. Mamá, mamá, que hay para almorzar. Orejas de musburi con salsa de kebab. La dama y el vagabundo cuando van a caer. Los perros son perros y no se pueden comer. No como animales, tampoco pescado. Como ornitorrinco y así va todo mezclado. Que alguien me lo explique, si de verdad lo entiende. Clonaron a una oveja y no a copito de nieve. Los expresidentes
se comen a los pobres.
Las cebras fueron hechas para alimentar leones. La especie superior,
porque estamos mejor hechos.
Aunque seguro que hay alguno que es más tonto que mi perro.
Tus dibujos de la infancia nos los vamos a comer. Tus dibujos favoritos nos los vamos a comer. Tus dibujos de la infancia nos los vamos a comer. Tus dibujos favoritos. Mamá, mamá, ¿qué hay para merendar? Muslos de los pollos de la granja de Chicken Run. Lo que no te comas ahora te queda para después. Ya sabes que si no comes no vas a crecer. Mamá, mamá, ¿qué hay para cenar? Hamburguesas de Balú, búscalo más vital. Los aristogatos cuando van a caer. Los gatos son gatos y no se pueden comer. Oye,
¿sabes que fumigar es como asesinar?
Eres un especista, oye.
¿Y los derechos de las espinacas qué?
Eres un especista.
Sí, pero ¿y la B12 qué?
Que Sembrona solo salve a las especies españolas. Que Sembrona solo salve a las especies españolas. Que Sembrona solo salve a las especies españolas. Porque moran sin papeles muchos
aves migratorias.
Tus dibujos de la infancia nos los vamos a comer. Tus dibujos favoritos nos los vamos a comer. Tus dibujos de la infancia nos los vamos a comer. Tus dibujos favoritos. Que Sembrona solo salve a las especies españolas.
Soy Irene Calamardo y estoy de muy mala leche.
Eso es. Y luego, bueno, has hecho un poquito también resumen de lo que es el disco, que como bien dices, tocáis pues muy diferentes temas, la herencia, también como hemos comentado, pues un poco lo cruda que es a veces la vida. Se ofenda quien ofenda, pero queremos mucho a nuestros parientes, pero yo quiero mi herencia, ¿no? Aquí siempre está un poco la pasta de por medio. O dame mi dinero, puto. Hablando de dinero, también dame mi dinero, puto griego, aunque sea un poquito a un nivel más global, pero también refleja un poco la crudeza de todo este mundo. La verdad que hay temas, como digo, que tratan muchísimas cosas sin necesariamente meterse en un plano, aunque os llaméis expresidentes, ¿no? Pero sin necesariamente meteros en un color concreto, ¿no? Eso se encorsetaría. Si estamos hablando de libertad de ideas a nivel musical, meteros claramente en un bando, ya sabes, ¿no? Muy, muy de izquierda, de extrema izquierda, o bueno, evidentemente si fuera de extrema derecha seguramente no estaríais en este programa, ¿no? Pero vamos, quiero decir que tampoco os decantéis necesariamente, ¿no? Por un color u otro, ¿no?
Exactamente, o sea, nosotros es que como decimos en el primer disco, somos de extremo centro.
Mm.
Entonces damos palos a diestro y siniestro y lo único que queremos es el dinero. Yo luego si se muere la gente, pues bueno, lo cocinamos y se lo damos a los ricos, que quieran que no pasan más hambre.
Del centro comercial, como decían en la Caris Muertos.
Sí.
Bueno, el tipo de... Sí. Te iba a comentar que el tipo de público que vais consiguiendo es un público también igualmente variado, ¿o hay un perfil de seguidor de expresidentes?
Pues la verdad es que si me pongo a analizarlo tampoco lo había pensado mucho, pero la verdad es que es un amplio abanico y normalmente suele ser más en la parte trabajadora más que empresaria, quiero decir, ¿no? O sea, y porque es la que va a los festivales. Pero si lo mismo nos ponen en un festival con los Nikis, pues, o algún tipo de... Es que es muy ambiguo, porque ha habido mucha gente que ha estado muy... Bueno, en el rango de edad, si miramos la edad, es totalmente amplio. Aunque sí que tenemos un rango de edad de bastante... O sea, con una edad mayor, no jóvenes, porque creo que tratamos cosas muy... que son, que las has tenido que pasar, ¿no? O sea, que como que las has tenido que vivir, has tenido que pasar esas experiencias, y si eres más joven a lo mejor te choca un poco y te queda, y es como, pero intentamos nuevamente que se entienda un poco todo, ¿no? Y a nivel político normalmente tira un poco más para la izquierda.
Eso es, también es lógico, porque un poco el rock, por lo menos a nivel estatal, yo creo que es evidente, ¿no? De qué lado ha venido siempre de forma general, que luego, por supuesto, hay de todo. Es habitual, bueno, habéis contado con la colaboración más sonada igual del disco, la que más la gente va a reconocer es la de Fernando Madina de Reincidentes, ¿no? Contándoos cómo surge, si también es referencia, bueno, en otro estilo de música, pero a nivel letrístico, pues también Reincidentes es una banda que ha metido mucho el dedo en la llaga, ¿no? A lo largo de todos los años de trayectoria.
Bueno, pues la colaboración con Residentes fue que coincidimos con ellos en un festival en Granada, y aunque Fernando ya nos conocía porque yo conozco a su hijo John, y sí que le había dado, toma, dale, ya sabes, toma, dale el CD a tu padre, que nos escuche, etcétera, etcétera. Él tiene un programa de radio y nos había puesto varias veces, pero no nos había visto nunca en directo ni nada, y bueno, nos tenía como curiosidad, ¿no? Y en un festival que coincidimos, se quedó allí viéndonos y le encantó, o sea, le encantó. Cuando bajábamos, yo le dije, muchas gracias, qué genial, qué guay. Y claro, a mí me ponía, yo estoy diciendo esto y se me está poniendo los pelos de punta, porque para mí Fernando es un referente a nivel estatal impresionante. O sea, yo lo tengo, o sea, sus canciones y sus conciertos yo me los he visto muchísimas veces. Bueno, las canciones escuchadas, claro. Y sí que yo era muy, muy joven cuando empecé a escuchar, y creo que esas canciones se te quedan muy, muy internas, ¿no? Y cuando me lo estaba diciendo, yo se me estaban poniendo los pelos de punta. Entonces surgió la idea de decirle, oye, si te apetece hacer una canción con nosotros, que nosotros estaríamos encantados. Y él, por supuestísimo, no lo dudéis, toma mi teléfono, toma... O sea, totalmente nos dio todas las posibilidades que pudiera haber y más.
Uh-huh.
Y nada, pues contactamos con él, le pasamos un poco la idea de la canción que queríamos, las bases, y él, que tiene un estudio en casa, pues se la grabó. Porque nosotros, sí he de decir que todo lo hacemos en casa. O sea, este disco está autoproducido, bueno, los tres discos.
Uh-huh. Autoproducido y grabado en diferentes estudios, además.
Sí, 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 porque cada uno tenemos nuestro home studio, y bueno, hemos también ido a algún estudio profesional, y la masterización la hemos también externalizado, pero es todo do yourself, o sea, lo que venimos haciendo toda la vida.
Y luego, bueno, aparte de la de Fernando, hay algunas colaboraciones un poco más anónimas que también están en el disco, ¿no? En cuanto a coros, algún scratch o algunos arreglos definitivos en el disco, que no sé si surgen incluso en el mismo estudio, cuando ya estáis trabajando en los estudios, en este caso, cuando estáis trabajando los temas, y se acaban definitivamente ahí, o cómo van surgiendo, porque claro, dejan al final, son pinceladas, es que luego la escucha del disco, tú te das cuenta de que tiene un montonazo de detalles que hacen que un trabajo como este lo puedas escuchar una y mil veces y seguirás percibiendo diferentes cosas, ¿no? Y ese tipo de pequeñas colaboraciones, pues ya digo, coros, pequeños detalles, acaban por dar mucho juego, y yo no sé si surgen así un poco sobre la marcha o los temas ya van muy acabados, ¿cómo van saliendo?
Pues normalmente lo dejamos un poco a la elección del artista, o sea, nosotros como nosotros funcionamos también así un poco, cada uno, aunque partimos de una base fundamental, luego cada uno en su casa pues le mete los arreglos, le mete cositas, y en las colaboraciones normalmente solemos llegar y decir, esta es la canción y mete algo que quede chulo. Los scratches, por ejemplo, son al final del todo, llegamos y toma, este tema aquí en esta parte, sobre todo, sí que se queda muy marcado en qué partes se tiene que colaborar. Y a partir de ahí que los propios colaboradores dejen su creatividad, que es lo que en realidad nos gusta mucho eso, que pues no vamos a dar unas pautas para alguien que te está haciendo, o sea, que quiere expresarse de alguna manera.
Y luego como
sí que le da un poco de frescura al disco.
Sí, por supuesto. ¿Y cómo lo trabajáis luego todo de cara a los directos? Porque además, como bien decís, cada uno sois de diferentes lugares. Yo no sé si luego realmente todos estáis en Madrid o os juntáis allí para que esto salga rodado, porque claro, todo esto luego tiene un trabajo, sobre todo de cara a llevarlo a los directos, que evidentemente para que fluya esa labor entrelazada de voces y toda esa cantidad de matices que hay, pues también requiere, entiendo, que un trabajo bastante serio, ¿no? Y como bien nos has comentado, cada uno sois de diferentes lugares, pero entiendo que, vamos, estaréis en contacto de manera continua.
Sí, bueno, tenemos un WhatsApp que todos los días se nos tiene 100 o 150 mensajes entre nosotros, no... O sea, es todo... El trabajo que tenemos, la verdad es que cambia un poco la filosofía que yo, por ejemplo, he tenido, y el resto de componentes de la banda, de lo que es trabajar en un grupo. Que yo he sido siempre... Bueno, yo vengo de un pueblo de Ciudad Real, pequeñito, y siempre he ensayado allí, ensayábamos todos los fines de semana, componíamos allí, se hacía todo muy de local, ¿no? Todos juntos en piña. Aquí es un poco individual, es decir, yo me mandan las canciones, yo compongo aquí lo que más o menos me gusta, se lo manda, lo mando otra vez a todos, la coge uno. O sea, funcionamos mucho con lo que es con las nuevas tecnologías, o sea, todo lo hacemos a través de internet, y para el tema de los ensayos, como nosotros, como he dicho antes, lo hacemos todo, también tenemos todo. O sea, yo ahora mismo, que tengo que ensayar ahora después, tengo todas las canciones sin mi guitarra, por lo cual yo ensayo en mi casa. Y cuando lo que sí que hacemos es cuando se acerca alguna fecha o tenemos varias fechas seguidas, pues aquí en Madrid, bueno, Ica viene de Bilbao y Irene, que ahora mismo que está en Valencia viviendo, pues aquí en Madrid alquilamos un local, ensayamos un par de horas y para compactar todo, las partes que no quedan bien, mira a ver cómo las podemos rehacer o cómo, para que quede más enfocado al directo. Pero así es un poco como funcionamos. La verdad es que es lo más fácil, bueno, lo más fácil no, como que lo más productivo, vamos a decirlo así, lo más productivo que yo he trabajado en una banda.
Bueno, hemos hablado un poco de lo que podía pensar igual un tanto el público, ¿no? En lo que pueden ser, bueno, vuestra expresión, vuestras letras, ¿no? En concreto. Pero a nivel legal, ¿alguna vez pensáis si podéis llegar a tener algún problema, como han tenido bastantes artistas, incluidos, por ejemplo, ya que lo hemos mencionado bastante, César Strawberry, aunque bueno, ahora teníamos alguna buena noticia en los últimos, vamos, bueno, casi en las últimas horas, ¿no? Al respecto, donde parece que hay un poquito de cordura, ¿no? Y hay que entender un poco que la libertad de expresión, yo creo que tiene que ser, no sé si total, pero prácticamente total, ¿no? Entiendo yo, y luego otra cosa son ya los actos, eso es. Luego ya son los actos que haga cada uno. Los actos sí que pueden ser vamos, más claramente reprobables, ¿no? Pero la libertad de expresión, como decimos, muchas veces lo que tú sueltas o lo que tú dices también está en función de cómo lo recibe la gente, como bien hemos comentado. Pero bueno, vosotros en algún momento llegáis a plantearos, ¿no? Si a nivel legal podéis tener algún problema, no sé si alguno de lo habéis pensado.
Hombre, pensado está. Otra cosa es que no se luche por ello, ¿no? Porque en realidad, como bien dices tú, la libertad debe ser completa y al igual que está el libre pensamiento, la libre conciencia, la libre expresión también debería ser. Es decir, a mí me pueden decir algo, pero si yo me lo tomo mal, es mi problema, no el suyo. Si yo estoy de acuerdo con mis valores y mis creencias, no me debe de influir nada lo que me diga la otra persona. No. Por lo cual, pero que vamos, que pensarlo, claro que lo pensamos, es que es imposible no pensarlo cuando tú estás viviendo bajo ese sistema, ¿no? Un sistema judicial, quiero decir.
Sí.
¿No? Entonces tú te tienes que plantear si lo que estás haciendo es legal o no es legal. Pero es que la libertad de expresión es muy complicado de decir que es legal y que no es legal.
Eso
es. Porque también viene una libertad moral.
Claro que sí. Y sobre todo en el arte, yo creo que es muy importante que haya libertad, porque es que si el arte no es libre, pierde mucha de su esencia. Estamos encorsetados, ¿no? Constantemente. Se quiere dar un poco la vuelta, ahora que bueno, que hay otro gobierno y se ha hablado últimamente también del tema de prohibir la exaltación del franquismo. Que sería darle un poco la vuelta, pero claro, también sería un arma de doble filo, porque al final no deja de ser también prohibir, ¿no? No sé si bueno, de hecho se está posicionando, incluso César también se posicionó recientemente, y estoy bastante de acuerdo con su opinión, ¿no? Que prohibir al prohibicionista es darle la razón también, ¿no? Y esto lo que puede hacer igual es una reacción inversa en un futuro, ¿no? Tú ahora mismo pones desde el punto de vista de la izquierda una censura, entre comillas. Bueno, sí, censura, ¿no? Porque no deja de ser también una expresión. Y luego en el futuro te le pueden dar la vuelta también en su favor, ¿no? No sé también cómo lo ves. Cuando hablamos de libertad total, también es para escuchar lo que no nos gusta, ¿no? A nosotros.
Exactamente, sí, es lo que he dicho. A mí me puedes decir una cosa sobre mí o sobre mis pensamientos que yo ya seré el que lo juzgue. No me tiene que juzgar un juez.
Eso
¿no?
es.
Pero me ha gustado mucho una frase que has dicho y la verdad es que la banda está totalmente de acuerdo en esto. Hablo en representación suya. Y es que hay que mirar también un poco el medio, ¿no? O sea, el arte, estamos haciendo una cosa artística que puede parecer algunas veces obsceno o... Entonces, hay que mirar que es arte, que no estamos tampoco... Que no somos nadie que dicte unas reglas, que no dicte ni una... Simplemente nos estamos expresando, ¿no? Es como si... Algunos de los pintores antiguos en aquella época los censurarán por pintar un pecho, por ejemplo.
Eso es. Y también es una cosa curiosa que siempre me parece que se mira más con lupa la música que otro tipo de artes. Es decir, en el cine, por ejemplo, se pueden ver cosas como muy fuertes y no se mira con la misma... No sé si es que la música es más peligrosa, no sé si hay alguna explicación, pero es curioso que siempre parece que el foco a la hora de este tipo de historias parece que se centra más en la música. ¿No te parece a ti lo mismo? Por más que, por ejemplo, como bien has dicho, más que en la pintura, más que en el teatro, más que en el cine, creo yo, ¿eh?
Sí, yo de hecho es una cosa que ya tengo muy analizada desde joven, que bueno, aparte de que el sector musical parece que está como siempre en el punto de mira, pero por ejemplo el cine te está mostrando siempre, o sea, pueden poner películas violentas de agresiones y luego, sin embargo, estamos censurando un acto sexual, por ejemplo, que es más natural que una agresión.
Eso es. Pues bueno, buen ejemplo también. Bueno, y de cara al futuro... Sí, sí, eso es. Yo creo que has puesto además un buen ejemplo. Luego, aparte, también hay películas que cuentan cosas muy diversas desde diferentes puntos de vista, también a nivel político, y yo creo que la gente no se lleva tanto las manos a la cabeza como con la música, pero bueno, eso ya, pues no sé un poco, si es que yo a veces pienso que la música debe tener algo que maneja muy bien a las masas, ¿no? Eso del flautista de Amelín igual tiene algo de cierto, ¿no? No sé si será por eso, pero...
Pues no había caído yo, pero...
No sé, pero a veces un mensaje... Es que es curioso, un mensaje lanzado así no tiene la misma fuerza que si lo lanzas en unas canciones. Es una cosa que yo creo que es curiosa.
Yo creo que como por ejemplo el cine no puedes retransmitirlo en directo, O sea, el problema es en el presente, ¿no? Porque el teatro también está perseguido, por ejemplo. Lo que es la expresión visual, tú la puedes tocar de los cuadros. No sé si el cine será por eso, porque como... Pero la verdad es que no se me gusta lo del faucista.
Bueno, y de cara al futuro, que los planes es presentar este disco allá donde sea. ¿Hay alguna...? Tenéis el disco relativamente, se ha editado hace relativamente poco, es una tercera obra. Bien me has comentado, ¿no?, que vosotros trabajáis mucho desde la autogestión, pero también entiendo que la banda debe tener miras a crecer, a ir, bueno, subiendo escalones. No es que esto sea una carrera, ¿no?, pero obteniendo mayores satisfacciones, vaya, ¿no?, consiguiendo ese oxígeno que las bandas al final también necesitáis para continuar, que es ver que vuestro trabajo tiene una repercusión, ¿no?, y que os va haciendo llegar a más gente, que os va haciendo... en definitiva, avanzar, ¿no? ¿En ese aspecto hay algo de cara al futuro que podamos que podamos tener noticias con respecto a expresidentes?
Pues la verdad es que las miras al futuro es porque tenemos toda la banda lo tenemos clarísimo. Esto, has dicho que es una carrera, y sí es una carrera, pero de fondo. Es decir, nosotros hemos venido para quedarnos y lo que sí ponemos planes de futuro es a la hora de realizar conciertos. Nos gustaría ir a sitios que no hemos estado. Por ejemplo, dentro de poco estamos a ver si podemos mirar algo por Barcelona, que nos falta ir al país vecino. Y es eso, sobre todo, que la gente nos escuche, que no se quede en "hay una cosa", no, sino que profundice más en la banda, que tenemos ideas bastante, bastante chulas de... En general, es decir, no nos centramos solamente en política. Tenemos una que es un reggaetón que habla de cómo meterse el dedo en el culo.
Me gusta además mucho porque es bien cierto que estamos explorando o queremos explorar, hablando un poco como humanidad, porque yo desde luego no tengo ni puñetera idea de lo que hay por ahí arriba, más allá de lo que ven mis ojos, la luna y las estrellas, y no sé ni a qué distancia están. Pero bueno, pero es cierto, no conoce, queremos conocer el espacio y no conocemos ni el agujero de nuestro culo, ¿no? O sea, es como muy...
Y así lo más cercano, estamos también intentando mucho queremos cerrar una mini gira por el centro de Europa. Ya hemos contactado con gente de por allí y queremos, pues, movernos un poco, o sea, disfrutar de los directos y disfrutar de seguir creando discos y pasárnoslo bien y que se lo pasen con nosotros, claro.
Eso es. Y una frase que yo creo que os define muy bien, que es una frase hecha, porque es una frase que habréis escuchado muchas veces en muchas críticas y demás, es que indiferente yo creo que no dejáis a nadie.
No, claro. Nosotros mismos.
Bueno, Edu, pues un placer charlar contigo. Enhorabuena de verdad por este Héroes de la Transición de expresidentes que hemos presentado hoy aquí en La Mirada Negra un poquito más en profundidad. Y que lo que deseo es que de cara al futuro pues sigamos presentando nuevos trabajos y bueno, que sigamos recibiendo, bueno, que sigáis gobernando en diferentes legislaturas, ¿no? Que será.
Y que nos veamos pronto, hombre.
Eso es, y que nos veamos. Pues ahora no lo tengo aquí.
Hemos pensado...
Pero había, vais a tocar con Miss Octubre en Vitoria, si no me equivoco.
Sí, en el Rock Urban, el 27 de marzo.
Pues a ver si esa fecha, por ejemplo, puede ser buena para veros. ¿De acuerdo?
Estaría de lujo.
Pues de acuerdo, Edu. Pues si me dejas algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes añadir para terminar, lo que quieras.
Nada, que pues eso, que sigan apoyando a nuestro partido político y que nos vemos en las urnas dentro de poco, porque los rojos van a durar poquito en el gobierno.
De acuerdo, pues estamos en contacto en un futuro.
Muchas gracias, Antonio. Un placer.
Adosado coche, perros y caballos en la hacienda. Ya haces caravanas y segunda residencia. Todos con la Kelly pagada antes de los 30. ¿Dónde está mi herencia? Tengo una fortuna vitalicia, sí, pero también heredé calvicie y un apellido muy feo. Así son las reglas de este juego. Me lo he ganado todo con el sudor de la frente de mi abuelo. Soñé con ser el esperma millonario que se adentró en un óvulo nobiliario. Mis padres solo me dieron cariño. Tenía que haber nacido en casa del vecino.
Un trabajo con muchos detalles, ¿eh? Con muchos detalles el que nos ofrecen estos expresidentes. Héroes de la Transición. Hoy lo hemos tenido de telón de fondo en este programa, de protagonista central, de principal contenido, si queréis decirlo así, como suele ocurrir cuando tenemos bandas invitadas, pues siempre es un poco la prioridad para nuestro programa radiofónico, indagar un poco más en los trabajos, en los entresijos de nuestras bandas. Y desde luego, especiales y peculiares, originales también dentro de nuestra escena, me parecen expresidentes. Hay que darle más de una vuelta a este disco, a lo que escuchamos a nivel simplemente sonoro y a lo que escuchamos en cuanto a mensaje y letras. Escuchamos para comenzar la entrevista La Nueva Dictadura, posteriormente pinchamos Especismo y esto último que habéis escuchado es Dónde Está Mi Herencia, donde creo que habréis reconocido, a nada que hayáis puesto un poco el oído, la colaboración de Fernando Madina de Reincidentes. Seguimos con las noticias y efemérides de esta semana, enlatadas, enseguida estamos ya con ellas. De nuevo esta semana contamos con Sergio al otro lado del teléfono para brindarnos una vez más la sección de cada sábado de noticias y efemérides y que nos ponga al día de la actualidad y de todos esos eventos que se han cumplido o que se están cumpliendo en estos días, porque contamos la semana que estamos viviendo precisamente en estos momentos, una semana un poquito peculiar porque con eso de que es año bisiesto pues cuenta con un día extra, ¿no? Que solamente llega cada 4 años y supongo que también Sergio por supuesto lo habrá tenido en cuenta, que los 29 de febrero también pasan cosas. Y precisamente tanto es así que hacemos este programa un 29 de febrero, precisamente. Así que Sergio, encantado de tenerte de nuevo por aquí, muchas gracias, aunque tenga que ser otra vez de nuevo a través del teléfono y enlatados, pero lo importante es que sigues fiel a la cita y te lo agradecemos. Muy buenas.
Hola, buenos días a todos y esperemos que sea lo excepcional, que lo normal sea que sigo yendo ahí los sábados a estar contigo en el estudio.
Bueno, lo que se pueda, y nosotros por supuesto que nos encanta, si nos vemos cara a cara siempre creo que es lo ideal para todo, pero bueno, hay que aprovechar también, como dije la semana pasada, lo bueno que nos da la tecnología. Bueno, pues cuando quieras, como siempre te digo, ponnos al día, tanto a los oyentes como a mí mismo, porque estoy seguro que algunas de las cosas que nos vas a contar en mi día a día, ni yo mismo he tenido tiempo igual de percatarme o de darme cuenta o de enterarme de algunas noticias, ¿no?, que han ocurrido estos días. Así que cuando quieras, adelante.
Bueno, pues la noticia con la que voy a empezar hoy, para mí realmente es lo más importante de la semana, te la comentaba el otro día, y es que Deep Purple ha anunciado el título, la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum de estudio. Se va a titular Hush, y bueno, pues se va a publicar, es el 21º álbum de estudio de los británicos, y se publicará el próximo 12 de junio de 2020 a través de Ear Music. Por tercera vez, Deep Purple va a unir fuerzas con el productor Bob Ezrin, quien invitó a la banda Nashville para escribir y grabar nuevas canciones. Recordamos que sus dos anteriores trabajos, Now What, de 2013, que no nos cansamos nunca de decir en este programa que es un álbum fantástico, fue la primera vez en la que unió fuerzas Bob Ezrin con Deep Purple, y en 2017 con Infinite, el que pensábamos que iba a ser el último trabajo de estudio de Deep Purple, pero que parece que de momento no, y vete tú a saber dónde va a acabar todo esto, o cómo va a seguir, o cuántos discos más todavía tienen preparados, tienen preparado el quinteto británico. Lo que sí sabemos es lo que he dicho, que Hush se va a publicar el próximo 12 de junio, y bueno, pues pues esa es la noticia de la semana. Ya se ha anunciado la portada y el título de las canciones de este, repito, 21º álbum de estudio de Deep Purple.
Jugábamos con el título del anterior disco, que decíamos que tenía un doble sentido, podía ser Infinite en el final o Infinite de infinito. Va a ser que nos vamos a quedar con Deep Purple para toda la historia, para toda la eternidad, porque si continúan con un nuevo disco, creo que se desvela al final lo que significaba ese disco, ¿no?
Bueno, jugamos nosotros, pero juegan ellos también, sí. ¿No? Muy, muy británicos, que son ese humor británico, que les gusta también jugar tanto con las palabras y con todo, pues y además Deep Purple lo ha hecho, bueno, en infinidad de ocasiones, mucho con los títulos de sus discos, con The Beatles Rage On, con Perpendicular, por ejemplo, con Abandon también. Hay muchos juegos de palabras en los títulos de las canciones y de los discos de Deep Purple. Bueno, continuamos con Pearl Jam, que de esto sí sabíamos que van a publicar su nuevo disco de estudio, Gigaton, el próximo 27 de marzo, su undécimo trabajo de estudio. Pero lo que sí se ha hecho más o menos oficial es que van a presentar el disco en primicia en salas de cine de todo el mundo. Será el próximo 25 de marzo, donde se hará la premiere de Gigaton en las salas de proyección de varios países, España incluido. Y bueno, pues va a ser en salas equipadas con Dolby Atmos en A Coruña, Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela y Valencia. Esas son las ciudades que van a poder disfrutar de la premiere del álbum Gigaton de Pearl Jam en salas de cine. Es un film que va a contar con una duración de unos 80 minutos y bueno, pues parece ser que va a incluir algún tipo de material audiovisual adicional, porque el disco en sí va a tener una duración de 57 minutos en total. Así que bueno, pues parece que va a haber algo excepcional, aparte en las proyecciones de las salas de cine. Y hasta ahora sí que conocemos dos adelantos de este nuevo disco de Pearl Jam: Dance of the Great Voyage y Superblood World Moon, que eso sí que ya los podemos escuchar. Por otra parte, hablamos ahora de Adam Wakeman, el hijo de Rick Wakeman de Yes, teclista de Yes y bueno, también de algunas otras bandas como Black Sabbath u Ozzy Osbourne ocasionalmente. Y que, bueno, pues su hijo Adam Wakeman ha presentado el primer disco de Jazz Sabbath, así se llama la banda, tal vez otro juego de palabras, y en este caso es un álbum de 7 versiones al estilo jazz de temas de Black Sabbath interpretadas al piano. Pero no solo se ha quedado en eso, sino que ha rodado un falso documental de 15 minutos para promocionar el disco, en el que participan Mike Bordin de Faith No More, Neil Murray de Whitesnake y Black Sabbath, y Mickey D, de Motorhead. También el productor Kevin Churko y el actor Robert Powell, entre otros. En este falso documental de 15 minutos se cuenta que Jazz Sabbath fue una banda que se formó en 1968 y que tenían prevista la edición de su primer álbum el 13 de febrero de 1970. Me imagino que te está sonando la historia. Bueno, pues debido a un severo ataque al corazón de su fundador, hablamos de Jazz Sabbath y de su fundador y pianista, la discográfica decide parar el lanzamiento de este álbum de Jazz Sabbath, y para su sorpresa, cuando sale del hospital en septiembre de 1970, se encuentra con que una banda llamada Black Sabbath había publicado ya dos discos con versiones heavy metal de sus temas. Muy bueno, esta es la idea del falso documental y del nuevo álbum de Adam Wakeman, que se llama Jazz Sabbath y que se ha inventado toda esta historia para promocionar su álbum y para hablar de su álbum. Uh-huh. También la historia continúa. Dice que una vez que se despierta intenta contactar con su discográfica para reclamar su autoría. Descubre que su dueño ha ingresado en prisión, que todas las copias del disco y del máster han sido destruidas en un incendio, pero que a finales de 2019 una copia del máster de las grabaciones originales se encuentran y las remezclan y ven la luz 50 años después. ¿Mm? Fíjate lo que hacen para sacar un disco de versión.
Bueno, el marketing, ¿no? Si no son originales los temas, no, por lo menos es original la idea de... No, para todo vale, ¿no? Todo el marketing.
Sí, eso es. Bueno, continuamos ahora con Conception, la banda noruega que, como sabes, regresa a la carretera con su primera gira desde los años 90. Tras un par de exitosos conciertos para presentar el EP My Dark Symphony, coincidiendo con la campaña de crowdfunding en la que sustentaron la grabación y edición de este nuevo álbum ya disponible. Conception vuelven a los escenarios con una gira europea que va a arrancar en la primavera de 2020 y es su primer tour desde 1997. Ya sabes que Conception han reunido hace un par de años, manteniendo su esencia con la experiencia acumulada y la posibilidad de grabar y publicar sin intermediarios. Y acaban de anunciar también que suman como invitados para toda la gira a sus compatriotas Cryosphere, banda de metal progresivo y metal sinfónico liderada por la vocalista y bajista Ida Hoogland, que goza de una gran reputación tanto en directo como con sus tres discos de estudio ya desde su debut con Onwards en el año 2006. En España, las dos actuaciones que van a tener como protagonistas a Conception y a Cryosphere son las que van a tener lugar el día 7 de mayo en la Sala Salamandra de Barcelona y el día 8 de mayo en el Soco de Madrid. Uh-huh. Por otra parte, quien también va a volver a los escenarios españoles es The Schneider, la banda de Udo de Schneider, y lo va a hacer acompañando, además, no va a venir como cabeza de cartel, sino que va a venir acompañando a Helloween en su gira United Alive World Tour Part 2, y va a actuar, Schneider y Helloween van a actuar el domingo 11 de octubre en el San Jordi Club de Barcelona y el lunes 12 de octubre en el Wizzing Center de Madrid. Las entradas ya están a la venta a través de la red de Ticketmaster.
O sea que dejan fuera el País Vasco.
Dejan fuera de momento el País Vasco, solo Madrid y Barcelona, lo mismo que Concepción. Otro clásico que también últimamente está dando muchas noticias es el guitarrista finlandés Timo Tolkki, que fue también hace poco noticia, como decía, porque ha colaborado en uno de los temas del nuevo álbum de Coffein, y resulta que acaba de anunciar a través de sus redes sociales, que lo tengo además aquí mismo, hace poco más de un día, anunciaron sus redes sociales que la incorporación del vocalista peruano Jorge Sejersvold, de bandas como Ancestral Dawn y Pegasus, y del teclista Jimmy Pitt, de Termitage End o North Tail, a su nuevo proyecto musical Infinite Visions. Es el nombre del nuevo proyecto de Timo Tolki junto al vocalista peruano Jorge Sejersvold y el teclista Jimmy Pitt. Mm. Actualmente la banda se encuentra registrando una demo de 5 temas. Bueno, pretenden presentar a los sellos. Y bueno, pues esa es la noticia que tenemos acerca del gran guitarrista finlandés Timo Tolki.
Sí, señor, gran guitarrista, y con algunos últimos proyectos que yo creo que han quedado un poquito... o han pasado un poquito desapercibidos, porque claro, Stratovarius era como muy grande, pero yo, por ejemplo, ese proyecto de Avalon, que nos dejó algún trabajo fantástico, creo que se le tenía que haber dado igual más repercusión, aunque bueno, a las bandas internacionales también le pasa un poco como a las estatales, que estamos en un panorama cada vez más plagado de propuestas, y si encima te quitas de encima el nombre por el cual se te reconocía, que siempre superior el nombre, o suele ser superior el nombre de la banda al nombre de los propios músicos, luego eso hace que igual, aunque saques grandes trabajos, pasen desapercibidos, y creo que hay que valorar muchísimo ese hecho. Y además la semana pasada veíamos en Gasteiz a Chaos Magic, que además nos recordaba su propia vocalista, Caterina Nix, que fue un proyecto que comenzó de la mano de Timo Tolki, y aunque él no sigue en el grupo, creo que nos ha dejado también un gran grupo ahora continuando sin él, aunque con el sello del metal europeo melódico, vamos, o sea, con su poco con esa marca, ¿no? Así que bueno, pues me alegra mucho que haya nuevos proyectos para Timo Tolki.
Ahora te voy a hablar de un festival que se va a celebrar en Gipuzkoa, se llama el Pasaia Itsas Festival A 2020, y es un festival que va a celebrar su segunda edición, y que es un festival además que solo se celebra los años pares, se celebra cada 2 años, y como digo, en este 2020 va a celebrar su segunda edición entre los días 28 de mayo y 1 de junio. Ya lo ha anunciado el cartel. Como cabezas del mismo estarán Texas, la banda escocesa, pero también han anunciado a Celtas Cortos, Gary L, Arizona Baby y María Berasarte, que son el cartel para el Pasaia Itsas Festival A entre el 28 de mayo y el 1 de junio. Uh-huh. Va a haber 4 escenarios diferentes: Pasaia San Pedro, Don Ibane, Ancho y Trincherte. Y además va a haber gastronomía, artesanía, talleres y réplicas de barcos históricos. Texas va a estar, bueno, como digo, como cabeza cartel, pero está en una gira para conmemorar el 30º aniversario de su álbum de debut, Southside, publicado en 1989, además de la música, como decía, en el Pasaia Itsas Festival A, pues va a haber más de 1 centenar de embarcaciones y réplicas de naves históricas, gastronomía, artesanía y diferentes talleres, además de la música. Para todos los detalles, todos los que queráis saber un poco más, www.pasaiafestival.com. Y otra de las noticias importantes que hemos conocido esta semana tiene que ver con una banda vizcaína, con una de las grandes bandas vizcaínas de metal, Valdemar, que bueno, han anunciado que se encuentra registrando su 6º álbum de estudio, los Chromatititi Studios, propiedad del guitarrista y productor Pedro Monge, y que bueno, que además han anunciado la fecha en la que van a presentar en directo el nuevo álbum. Será el 7 de noviembre en el Café Anchoquía de Bilbao. Las entradas ya están a la venta, y en ese concierto también estarán junto a Valdemar, Leise e Inzosal Lakes. Un gran cartel para presentar un nuevo trabajo de estudio de los vizcaínos, que además también han anunciado que en abril está previsto el lanzamiento del primer single de adelanto de este nuevo trabajo, y que la fecha de salida del álbum será en otoño a través de Fighter Records.
Pues apuntada la cita, también con esa presentación de Valdemar, que seguirán tocando de todas formas, van a hacer, o sea, van a enlazar prácticamente lanzamiento, gira, lanzamiento de nuevo disco casi sin parar, lo cual es buena noticia.
Sí, además hay un montón de fechas, de bueno, desde ahora primavera, verano, hasta como dices tú, enlazar con el nuevo trabajo. O sea que oportunidades de ver a Valdemar va a haber, sin duda. Uh-huh. Y de saber de Valdemar.
Uh-huh.
Bueno, continuamos ahora con el Beyond Biscay Festival 2020, que se va a celebrar del 24 al 26 de julio en Bermeo y que ha anunciado nuevas bandas que se suman al cartel. Estas son The Baboon Show, Ellie Paperboy Reed, Grises, Cobra y Meridian. Esas son las nuevas confirmaciones del Beyond Biscay Festival 2020, que se añaden a las actuaciones previamente anunciadas de Royal Republic, Witchcraft y The Helicopters. Los dos últimos, Witchcraft y The Helicopters, con fecha exclusiva en el Beyond Biscay Festival.
Mm-hmm.
Otra cita en este caso para el 28 de marzo, Pause and Play cumple 30 años innovando, y para celebrarlo van a realizar una fiesta inolvidable, lo van a hacer en Durango, y va a ser un evento con catering, tormenta de premios, que va a tener un precio de 5 euros y que en el que además va a participar la banda vizcaína Ultra Ligeros. Próximo 28 de marzo, como digo, a partir de las 10:30 en Durango, con la compra de la entrada, que como digo son 5 euros, se donan 3 euros a favor de Música para Despertar, asociación de ayuda a personas con Alzheimer. Y también vamos a hablar de otro festival que se va a celebrar el próximo 4 de abril, es la Heavy Jaya, y que bueno, el ritmo de entradas está siendo espectacular, por lo que hemos podido saber, ya han vendido más del 90% de las entradas para un festival, la undécima edición del Euskal Metal Fest,
de la Heavy Jaya.
De la Heavy Jaya, eso. Uh-huh. Estoy aquí mezclando, pero sí, de la Heavy Jaya, con Barón Rojo, Óxido y Dark Noise, y Gravity. Las cuatro bandas, Barón Rojo, Óxido, Dark Noise y Gravity.
Que ese es el cartel del Euskal Metal Fest, ¿no? Para que pues la Heavy Jaya es con Axis y no me acuerdo ahora el cartel, ¿no?
Eso, sí,
que estamos mezclando los dos festivales, a ver si los separamos para que quede claro, Sergio. No te preocupes, ¿eh?
La edición de Euskal Metal Fest con Barón Rojo.
Eso es.
El 4 de abril, tiene prácticamente todas las entradas vendidas, así que sí. Todavía te lo estás pensando, es el momento para ir a hacerte con ellas, porque están volando.
Pensaba que me hablabas de la Heavy Jaya, que la tenemos ya encima, no recuerdo. No. Es que está siendo este fin de semana, ¿no? O sea, sí. Vale.
Para la Heavy Jaya sí que no hay entradas ya, están vendidas todas, y como lo tengo la misma información, pues la había mezclado.
Vale, pues eso, que quede claro. Euskal Metal Fest en el mes de abril con Barón Rojo en esa gira de despedida. Que me alegra mucho, ¿no? Que por lo menos en estas condiciones sí que se tenga esa respuesta, ¿no? Por parte del público, y ojalá que, bueno, que yo creo que tiene pinta de que vamos a llegar al lleno, sin ningún problema.
Eso es. Y terminamos las noticias con Trivium, la banda de Florida, de Estados Unidos, que acaba de anunciar su noveno álbum de estudio, la publicación de su noveno álbum de estudio, What the Dead Men Say. Va a salir a la venta el próximo 24 de abril y pues acaban de liberar también el primer single de adelanto, que se titula Catastrophes y que ya está disponible en todas las plataformas digitales, y además cuyo videoclip se puede ver ya en el canal oficial de la banda en YouTube desde el pasado jueves. El álbum What the Dead Men Say de Trivium está producido por Josh Wilbur. Y el videoclip está dirigido por Ryan McPaul y producido por Crash Boom. Hay tres actores, actrices, que son Rinka Carmaker, Ciaran Clark y Jason Skid, de ese videoclip del tema Catastrophes, que es el que vamos a escuchar ahora aquí en la mirada.
Upon us from vicious cycles feeding back again. Conserve and feed to generate. We death is just to liberate. Pour the soul before we can even breathe. I feel I'm revolving a life under sun of a bleach. I feel I'm collapsing the arrogant love to our needs. You're a catastrophe.
seguimos en La Mirada Negra y nuestra audiencia ya sabe que después de dar un repaso a la actualidad con las noticias viene el repaso a las conmemoraciones, a lo que se está celebrando o lamentando, porque pueden ser ediciones de discos, nacimientos o, por desgracia, fallecimientos, ¿no? Que no faltan, y por lo menos de esta manera pues también recordamos a esos artistas que nos han dejado su música para la posteridad. Todo ello en este espacio que ahora mismo pues le tendemos a alfombra roja a Sergio para que nos lo empiece a enumerar, ¿no? Todas esas cosas que se están cumpliendo en estos días. Sergio, adelante.
Bueno, pues estamos en la semana del 24 de febrero al 1 de marzo. Por aquello que comentabas, de que este año es bisiesto y hay que incluir el 29 de febrero. Y precisamente, también como decías, pues vamos a comenzar las efemérides con un recuerdo, con un fallecimiento, el de Papo Napolitano, quien fuera guitarrista argentino, nacido como Norberto Aníbal Napolitano, y que falleció la noche del 24 al 25 de febrero del año 2005, a los 54 años, un accidente automovilístico. Sí que hay que recordar que Papo Napolitano es uno de los grandes guitarristas de rock de Argentina. El 24 de febrero de 1968 se publicó el disco homónimo de Fleetwood Mac, y en 1987, el 24 de febrero, King Diamond lanzaba el álbum Abigail, uno de sus grandes trabajos. Más tarde, en 1994, Cradle of Field publicaba su álbum debut, The Principle of Evil Made Flesh, y un 24 de febrero también, en este caso de 1998, es decir, 11 años después de publicar Abigail, King Diamond volvía a publicar un trabajo, en este caso Voodoo. Ese mismo día, el 24 de febrero del 98, Morbid Angel también publicaba Fórmulas Fatal to the Flesh, y ese mismo día, Gob the Null lanzaba Dogs. En 2004, Cannibal Corpse publicó The Wretched Spawn, que fue el último trabajo en el que aparecía Jack Owen, uno de los miembros fundadores de la banda. Y el pasado lunes también tuvimos dos cumpleaños, en este caso de músicos vizcaínos. Por un lado, Fran, batería de The Name, que no sabemos cuántos años cumplió porque no lo pone en sus redes sociales, pero lo felicitamos desde aquí, por supuesto. Y también felicitamos a Fon, el guitarrista de Chivo, y más recientemente de Nilce Geisa, que el pasado lunes cumplió 45 años. Y que, por cierto, al que tenemos que mandar un abrazo muy fuerte, que se recupere lo antes posible de una pequeña desgracia que ha tenido, y que esperemos que, como digo, se recupere lo antes posible.
Con mucho mucho ánimo, por supuesto.
Pasamos al 25 de febrero, el pasado martes, recordamos a George Harrison, el que fuera músico de Beatles, que nació un 25 de febrero de 1943 y falleció el 29 de noviembre del año 2001 debido a un cáncer de pulmón. Alice Cooper publicó el 25 de febrero de 1973 el álbum Billion Dollar Babies. En 1979 Scorpions publicaba Love Drive. Manila Road publicó The Deluxe el 25 de febrero de 1986. Udo, del que hablábamos antes, en 1990 publicó Faithless World, y Loudness hacía lo propio con On the Prowl en 1991, un álbum en el que participaba Michael Destega. Pantera publicaba Vulgar Display of Power el 25 de febrero de 1992. 10 años después, en 2002, Running Wild lanzó The Brotherhood. Dragon Force publicó Valley of the Damned el 25 de febrero de 2003, y ese mismo día Crocus lanzaba su álbum Rock the Block, un álbum que fue número uno en Suiza y disco de oro también en el país de origen de la banda. Pasamos al 26 de febrero, el pasado miércoles fue el cumpleaños de Tim Comerford, el bajista de Rising Against the Machine y Aldous Slade, cumplió 52 años. Jonathan Cain, teclista de Bad English y guitarra rítmico de Journey, que cumplió 70 años. Jimmy Page publicó su primer y único single para Led Zeppelin en el 26 de febrero de 1975, se titulaba See You Satisfied. Judas Priest publicó en 1981 Point of Entry, y 10 años después Motorhead hacía lo propio con el álbum 1916 o 1916. El 26 de febrero de 1991 Great White publicó Hooked y Hooked, y en 1992 Dark Throne publicó A Blaze in the Northern Sky. Paradise Lost publicó Believe in Nothing el 26 de febrero de 2001. Ese mismo día Rage lanzaba Welcome to the Other Side. Cannibal Corpse publicó en 2002 Gold Obsessed, y en 2008 Death Angel publicó el álbum Killing Season, que fue el último trabajo de la banda con su formación clásica. El pasado jueves recordamos a Dick Richard, que murió con 26 años de leucemia, pero no tengo puesto el dato de cuándo, así que no os lo voy a contar. Pero sí que os cuento que el jueves fue el cumpleaños de Adrian Smith, el guitarrista de Iron Maiden y Primal Rock Rebellion, que cumplió 63 años, y 3 años más cumplió Neil Young, el guitarrista de Journey, 66 años para él. Y también tenemos otro cumpleaños, en este caso de un músico vizcaíno, John Cole, teclista de Incursed, de Orion Child y de Valdemar también, que el pasado jueves cumplía 30 años. Así que le felicitamos pues puesto desde aquí.
Sí, señor. Y por cierto, y qué joven todavía con la trayectoria que lleva ya en bandas, John Cole, 30 años tan solo.
Sí, 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 eso me sorprendió a mí también.
Sí, sí, y porque lleva ya...
Estoy segura que me sorprendió el año pasado, porque el año pasado también lo dije.
Pues igual yo igual me repito cada año también yo, ¿eh?
No, que seguro que era él, pero es que no volví a ver el otro día que... Bueno, sí, el otro día que cumplía 30 años y me sorprendí otra vez. Yo creo que me sorprenderé el año que viene de nuevo.
Sí, porque la verdad que son muchos años tocando en menudas bandas, porque creo que cada una de las que ha tocado creo que es una gran banda. Y bueno, pues que en los tiempos que corren no es tan habitual que a los 30 años alguien lleve ya ese bagaje, ¿no? Un gran músico, John Cole.
Sí. Como decía, ayer 28 de febrero, recordamos a Brian Jones, el cura guitarrista de Rolling Stones, que nació el 28 de febrero de 1942 y falleció el 3 de julio de 1969 a los 27 años. Camel, la banda británica, publicaba su álbum homónimo el 28 de febrero de 1973. David Byron, quien fuera vocalista de Uriah Heep, falleció el 28 de febrero de 1985 a los 38 años debido a la alcoholemia. Y ese mismo día, 28 de febrero de 1985, Pentagram debutaba publicando un disco homónimo. Immortal lanzó At the Threat of the Winter en el año 1999. En 1990 Riot publicó The Privilege of Power, y el 28 de febrero del año 2000 AC/DC publicó Stiff Upper Lip. Para hoy 29 de febrero, claro, hay muchas menos efemérides, y de hecho solo tengo una, pero creo que es un disco que se publicó un 29 de febrero bastante importante. Hablamos del Time of the Oath de Helloween, que se publicó el 29 de febrero de 1996 y que fue un álbum dedicado a la memoria de Ingo Svistenberg, batería de la banda que se había suicidado un año antes. Y para mañana domingo pues tenemos que recordar que un 1 de marzo de 1994 Nirvana daba su último concierto en Múnich. Mañana es el cumpleaños de Roger Daltrey, el vocalista de The Who, que cumple 76 años. Pink Floyd publicó The Dark Side of the Moon en Estados Unidos el 1 de marzo de 1973. David Coverdale publicó Northwind en 1978. Recordamos que es el segundo trabajo de estudio de David Coverdale, de Whitesnake. Genesis editó And Then There Were Three el 1 de marzo de 1978 también. En 1988 Toto publicaba The Seventh One. En 1999 Dimmu Borgir lanzó Spiritual Back Dimensions. Saratoga publicó Agotarás el 1 de marzo de 2002. Y ese mismo día Blind Guardian publicaba A Night at the Opera. y terminamos ya con el disco que se publicó el 1 de marzo, en este caso de 2005, y es el álbum que marcó el regreso de No Help for Judas Priest, Angel of Retribution, el 1 de marzo de 2005. Y el disco con el que me he quedado para, bueno, para destacar esta semana, que fíjate todos los buenos discos que he dicho y que podía haber escogido cualquiera, pues me voy a quedar con uno que se publicó el 24 de febrero de 1984 y que lo publicó la cantante canadiense, cantante de rock canadiense, Lee Aaron. Este álbum se titula Metal Queen y, como digo, se publicó el 24 de febrero de 1984. Lee Aaron nació como Carolyn Greening en Belleville, en Ontario, en Canadá, y bueno, pues ya comenzó a cantar en musicales escolares desde muy joven. Después, cuando tenía 15 años, se unió a un grupo de rock local llamado Lee Aaron. Allí cantó, tocó el saxo y los teclados, y ya se quedó con el nombre artístico de Lee Aaron. En 1982 publicó The Lee Aaron Project, que era ya su álbum debut, y fue en 1984 cuando publicó Metal Queen, el 24 de febrero, el disco que os estoy hablando, a través de Attic Records. Durante la grabación de Metal Queen, el guitarrista John Albany se unió a la banda y él y Aaron formaron una sólida asociación de compositores que duró 11 años. Durante todo este tiempo viajó por Europa y estaba apareciendo por Japón y Estados Unidos.
Y no sé exactamente qué pasó ahí, pero justo la parte final se nos cortó. Menos mal que prácticamente cerramos toda la sección de Sergio. Simplemente casi quedaba solamente presentar este trabajo del año 1984, del cual ya había dado bastantes datos Sergio. Pero ya digo, no sé qué ha pasado. Menos mal que la sección la hemos tenido grabada prácticamente entera. Porque esa parte final, justo el último tramo, pues nos hemos quedado sin ello, de forma que no me había esperado, no me esperaba. Esta mañana, preparando el programa, me di cuenta que faltaba justo ese tramo final, así que os pedimos disculpas, pero bueno, creo que ha quedado presentado este Metal Queen de Lee Aaron, con la cual terminamos esta nueva edición de La Mirada Negra. Gracias por la escucha. Por cierto, presentábamos hace no demasiado tiempo un directo de Lee Aaron de reciente edición, y aquí estamos con este clásico Metal Queen, año 1984. Gracias por la escucha. Hasta la próxima. Agur.